Vamos a hacer la lectura nuevamente en el capítulo 8 de Hebreos, empezando en el versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Estamos en medio de esta cita de Jeremías. Cita en la cual el profeta, siglos antes de que ocurriese, indica, por así decirlo, las cláusulas del nuevo pacto que Dios va a realizar con su pueblo. Este va a ser el nuevo pacto, y en un momento vamos a considerar cuáles son sus cuatro cláusulas principales según este texto. Pero vamos a empezar hoy al final con el versículo 13, que es el argumento hacia el cual el autor apunta con sus lectores, el hecho de que al establecerse un nuevo pacto, Dios mismo da por viejo al primero, es decir, por caduco, anticuado. Este pacto al que los primeros lectores judíos querían aferrarse con sus ceremonias, su templo, su sacerdocio, Dios mismo había indicado siglos antes que iba a desaparecer. Dios mismo comprende que va a haber el día en que se verá este pacto como viejo, como ya inútil. Y va a introducir un nuevo pacto. Hay dos palabras en el griego que se suelen traducir por nuevo. Una de estas palabras significa otro del mismo tipo. Por ejemplo, si mi coche se está envejeciendo, pues necesito otro coche, un nuevo coche. Y por nuevo casi podemos sustituir otra cosa igual. Pero también hay otra palabra que se traduce por nuevo que indica un nuevo género de cosas, algo completamente diferente. Y es esta la palabra que es utilizada aquí por el autor, un nuevo pacto totalmente diferente del pacto anterior. En el pacto anterior, por así decirlo, las dos partes, Dios e Israel, estaban, en términos del pacto, en igualdad de condiciones. Cada cual tenía que velar por su parte y cumplir fielmente con ella. Veremos en un momento que todas las cláusulas del nuevo pacto tienen que ver con un compromiso hecho y realizado por Dios mismo. No hay esta misma forma dentro del pacto. Es un pacto completamente diferente. Para poner un ejemplo de lo que de la importancia de esta idea, los esenios de la comunidad de Qumran estaban esperando en el primer siglo un nuevo pacto, pero con esto entendían el retorno a la perfección del pacto mosaico. Su teoría, bastante justificada, era que las diferentes fuerzas políticas de su tiempo y de los siglos anteriores habían erosionado la pureza del pacto hecho con Israel a través de Moisés. Ellos querían un nuevo pacto, pero por nuevo entendían el retorno al esplendor del pacto mosaico. Ellos querían que fuesen echados del templo los sacerdotes asmoneos y que volviesen los sacerdotes realmente del linaje de Aarón. Querían una purificación del templo. Pero era otro pacto del mismo orden el que ellos buscaban. En cambio, el autor nos está diciendo que Dios establece, conforme a las palabras de Jeremías, un nuevo pacto completamente diferente. Qué importante es, pues, que estos primeros judíos no tengan añoranza de estos símbolos, sino que comprendan el significado de la llegada del nuevo pacto y vivan por las realidades espirituales de este nuevo pacto. De la misma manera que podemos decir en palabras de Pablo en Colosenses qué importante es que nosotros, herederos de este nuevo pacto, no tengamos la mirada puesta en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como nuestro sumo sacerdote, podemos añadir como inciso. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto se iba a ver clarísimamente en el año 70 con la destrucción del templo, y esta misma frase del versículo 13 nos indica, como decíamos al principio de esta serie de estudios, que probablemente esta epístola fue escrita anteriormente al año 70. De haber sido escrita después, el autor seguramente habría dicho ya ha desaparecido, en vez de está próximo a desaparecer. Pero allí está. Obviamente, el antiguo pacto ya no vale, ya no sirve, es caduco, anticuado, está a punto de desaparecer. Y en su lugar, Dios introduce un nuevo pacto. Y esta tarde vamos a considerar juntos cuáles son las cláusulas principales de este nuevo pacto. Ya que nosotros hemos entrado en él, tendríamos que entenderlos bien. Vamos a resumirlas en primer lugar. La primera cláusula, estamos en el versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. La primera cláusula tiene que ver con la implantación de la ley de Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. La segunda cláusula versa sobre la vinculación estrecha entre Dios y su pueblo, en la segunda parte del versículo 10. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La tercera cláusula tiene que ver con nuestro privilegio de conocer a Dios. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y la cuarta tiene que ver con la anulación de los pecados, la solución definitiva hecha por Dios para nuestros pecados. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estas pues son las cuatro características principales del nuevo pacto del cual nosotros somos herederos. A ver si podemos decir amén y reconocer en estas cuatro cláusulas realidades en nuestra propia experiencia. Por el Espíritu Santo, Dios escribe su ley en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo tenemos aquel conocimiento de Dios como nuestro Padre. Y tenemos derecho de entrada en su presencia y le conocemos. Y por la obra de Cristo en la cruz hay una propiciación eficaz y definitiva de nuestros pecados. Para expresar lo mismo de otra manera, en los versículos 10 y 12 vemos la provisión que Dios hace en el nuevo pacto por la cuestión de nuestro pecado. En el versículo 10, en torno al dominio del pecado en nuestras vidas, Él promete victoria a través de un nuevo corazón y una nueva dinámica de santidad en nosotros. En el versículo 12, en cuanto a la culpa de nuestro pecado, indica que ya no hay, porque ha habido un sacrificio completo y eficaz. Nuestro pecado ha sido perdonado. Así pues, el versículo 10 nos indica que hay una solución para el dominio del pecado sobre nosotros en la vida diaria. El versículo 12, que hay una solución para la culpa de nuestro pecado. Y solucionado es el pecado en estos dos aspectos de dominio y de culpa, entonces la consecuencia, versículo 10 y 11, es esta relación estrecha con Dios, en que nosotros somos su pueblo y Él nuestro Dios, y hay la posibilidad de entrar en esta intimidad con Él que hay detrás de la idea de conocer a Dios. Vamos a ver estas ideas en algo más de detalle. En primer lugar, la idea de la implantación de la ley de Dios. Obviamente, la ley de Dios dada en el Sinaí era una ley exterior. Allí estaba escrita sobre dos tablas de piedra inicialmente, luego copiada en manuscritos. Era un documento que estaba exterior a los israelitas. En cambio, dice Jeremías, y el autor de Hebreos, y más allá de ellos el Espíritu Santo, la ley del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es una ley interior. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Esto qué quiere decir? Aún en el caso de los judíos, tenían que interiorizar, en cierto sentido, la ley de Moisés. Deuteronomio 6, por ejemplo, es una exhortación a los judíos a que aprendan de memoria la ley de Dios y que le vayan meditando en todos los momentos del día. De esta manera tenían que comer de la ley, deleitarse en la ley, alimentarse de la ley, meditar en ella. Y uno puede decir, bueno, esto es una especie de interiorización de aquel documento exterior. Pero obviamente Jeremías indica algo muy diferente cuando dice que Dios va a escribir sus leyes en nuestra mente. Porque ahora no se trata de un esfuerzo humano por memorizar y meditar y entender y poner por obra estas leyes. La iniciativa no está con los hombres, sino con Dios. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré yo, dice el Señor. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que obviamente diríamos, Jeremías está hablando de algo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo obra en nosotros a nivel de la mente y de la voluntad. Él ilumina nuestra mente, según Efesios capítulo 1, a fin de darnos una comprensión adecuada de las realidades de Dios. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo tenemos conocimiento, tenemos comprensión. Pero más aún, por el Espíritu Santo, en palabras de Filipenses 2, Dios produce en nosotros no solamente el hacer, sino el querer hacer. Él obra, en otras palabras, a nivel de nuestra voluntad. Por el Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios 2, 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, hay en el creyente del nuevo pacto una persona que piensa los pensamientos de Dios y que desea los deseos de Dios. En otras palabras, por la obra de regeneración del Espíritu Santo, Dios efectúa en nosotros una operación imposible para nosotros mismos. Nuestra carne se resiste a la voluntad de Dios. En cambio, lo que Dios produce en nosotros es una nueva disposición, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas ambiciones, nuevos propósitos. Vamos a volver al Antiguo Testamento para ver un par de textos que nos hablan de esto. Uno de ellos lo veíamos la semana pasada, en Jeremías capítulo 32, versículo 39. Observad, por favor, que el versículo anterior, versículo 38 de Jeremías 32, corresponde a la segunda cláusula del contrato que hoy vamos a estar examinando. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y sigue Jeremías, y les daré, bueno, sigue el Señor hablando a través de Jeremías, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. El gran problema diagnosticado por Jeremías en cuanto a Israel era que, si bien tenían buenas intenciones en cuanto a seguir a Dios, en la práctica, nada más decir cumpliremos con todo esto, iban, salían y hacían todo lo contrario. Pero dice Dios, dentro del nuevo pacto que viene, yo mismo voy a hacer una operación dentro de mi pueblo. Les voy a dar un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente. No va a ser un temor de 5 minutos que luego va a desaparecer, sino que va a haber una transformación desde dentro. Ezequiel lo explica en más detalle en el capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nuevamente observad la última frase, que es la segunda cláusula del contrato. En otras palabras, Dios dice que Él va a hacer esta operación en su corazón, les va a dar un nuevo espíritu, y la consecuencia va a ser que ellos van a tener una capacitación interior para poder andar conforme a la ley de Dios. La semana pasada decíamos del antiguo pacto que su debilidad consistía no en ningún defecto en sí mismo, sino en nuestra naturaleza humana. En palabras de Pablo, en Romanos 8:3, la ley era débil por causa de la carne. Pero ahora, dice Dios, yo voy a solucionar este problema, porque voy a transformar la misma carne. Aquel corazón endurecido que todos padecemos, rebelde ante Dios, enemigo a Dios, egoísta, injusto, lo voy a quitar y voy a poner en su lugar un corazón tierno, dispuesto hacia mí y hacia mi ley y hacia mi voluntad. Nuestra carne no es de ninguna manera así. Nosotros estamos plenamente adiestrados en nuestra carne, en el egoísmo, el egocentrismo. Pero Cristo en nosotros, por su Espíritu, tiene un corazón dirigido hacia Dios. Y por lo tanto, aquel que anda conforme al Espíritu Santo adquiere nuevos gustos, tiene nuevas prioridades, nuevos deseos, piensa nuevos pensamientos, porque su mente y su voluntad van en consonancia con la mente y la voluntad de Dios. Le atrae vivamente la santidad y la espiritualidad, mientras antes solo le preocupaba la comodidad y la carnalidad. Otro gran texto de la Biblia que versa sobre todo esto y en realidad es una especie de comentario también sobre esta profecía de Jeremías es el capítulo 3 de 2 Corintios. Si tuviésemos tiempo tendríamos que leer todo el capítulo y ver cómo Pablo aquí nos habla del contraste entre los dos pactos precisamente en estos mismos términos. La gran diferencia entre los dos pactos tiene que ver con su dinámica. El antiguo pacto era cuestión de un legalismo, una ley allí escrita en tablas de piedra que el pueblo por esfuerzo personal tenía que poner por obra. Pero el nuevo pacto es cuestión de una operación que Dios realiza en el corazón del ser humano, transformando al ser humano desde dentro. Por ejemplo, el versículo 3 de este capítulo, 2 Corintios 3, siendo manifiesto, dice Pablo, que sois carta de Cristo. Cristo está escribiéndoos. O sea que Pablo está pensando en el testimonio de estos corintios ante el mundo. Ellos han de dar buen testimonio. Pero quien está escribiendo este testimonio en sus vidas no son ellos mismos, sino Jesucristo, quien les está moviendo y utilizando como este testimonio. Es una carta expedida ciertamente por nosotros, dice Pablo, es decir, yo tuve mi parte aquí, pero quien realmente es el autor de la carta, quien está escribiendo sobre vuestras vidas, es el Señor Jesucristo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es por medio de su Espíritu Santo que Cristo está haciendo esta obra en nosotros, que se puede leer como una carta. Y el Espíritu escribe no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es dentro de vosotros que Cristo está escribiendo por su Espíritu. No se trata de un documento exterior a vosotros, sino lo que el Señor está realizando dentro de vosotros. Y luego en los versículos sucesivos vemos que Pablo está hablando o pensando en el contraste entre los dos pactos. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entendamos bien esta última frase en su contexto. Alguna vez yo he oído decir que quiere decir que la Biblia no interesa porque es letra muerta. Lo que interesa es la presencia vital del Espíritu Santo y fuera Biblia, ¿no? Pero esta no es en absoluto la idea del apóstol aquí. Lo que quiere decir es que aquella letra escrita en tablas de piedra por Dios en el Sinaí, aunque tenía una intención positiva de revelar el carácter y la justicia de Dios, sin embargo, en realidad, debido a la debilidad de la carne humana, se convirtió en el dedo acusador de Dios contra su pueblo. La letra mata. La ley escrita en tablas de piedra nos condena. Mas aquella misma ley escrita por el Espíritu Santo en nuestra vida es un principio no de muerte, sino de vida, de restauración de nuestra humanidad. Es el Espíritu dentro de nosotros, el mismo Espíritu que inspiró la ley, pero obrando dentro de nosotros, el que nos vivifica. Versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nosotros quizás no apreciemos debidamente esta gloria del nuevo pacto, porque no ha bajado visiblemente delante de nosotros ningún Moisés para abrumarnos con el resplandor de su rostro. Pero, dice el apóstol, mayor, infinitamente mayor, es la gloria de este nuevo pacto, porque nos habla de realidades espirituales mucho más gloriosas. Se trata no de algo que nos condena y nos mata, sino algo que vivifica, que nos transforma por dentro. Y concluye, por lo tanto, su capítulo diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Israel tenía que, iba a decir, esconder el rostro, no era así, era Moisés el que tenía que esconder el rostro ante Israel, porque Israel no aguantaba ver la gloria de su rostro. En cambio, nosotros podemos contemplar a nuestro Moisés, el Señor Jesucristo, como en un espejo, porque Él no está aquí en persona, pero en el espejo de su palabra, podemos mirarle con los ojos de la fe abiertamente, y así somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu obrando en nosotros que nos va transformando desde dentro hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, el Espíritu de Cristo escribe la ley de Cristo en nuestro corazón, pone en nuestra mente los pensamientos de Cristo, pone en nuestra voluntad los deseos de Cristo, pone en nuestra vida la ley de Cristo. La ley del Sinaí producía solamente condenación, la del Espíritu Santo produce transformación. El pacto del Sinaí era un pacto caracterizado por la impotencia, no podía transformar a nadie. El pacto del Señor Jesucristo es un pacto de poder. Por lo tanto, Pablo puede escribiera a los romanos diciendo, en el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La dinámica que caracteriza vuestra vida no es meramente el esfuerzo humano en torno a guardar una serie de leyes escritas exteriormente. La gracia de Dios ha obrado en vosotros. Su poder se ha manifestado en vosotros. Es una nueva dinámica y es por esto que el pecado no tiene el dominio sobre vosotros. O en el capítulo 8 de aquella misma epístola a Romanos, en el versículo 37, concluye Pablo su gran capítulo sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, diciendo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo estoy seguro de que los que amamos al Señor Jesucristo podemos dar fe de varias cosas en cuanto a esta primera cláusula del contrato. En primer lugar, podemos dar fe de la tremenda frustración que conocíamos cuando intentábamos guardar la ley sencillamente, solamente por esfuerzo humano. Y lejos de ser buenos, nos dábamos cada vez más cuenta de nuestra maldad. En segundo lugar, podemos dar fe de que desde el día de nuestra entrega al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha abierto en nosotros un nuevo apetito, que tenemos nuevos gustos en la vida. Antes pasábamos de la voluntad de Dios, la ley de Dios, el Hijo de Dios. Ahora estas cosas son cada vez más preciosas para nosotros. Pero seguramente también podemos dar fe de que quizás no sea tan fácil como parece inicialmente esta cláusula. Ciertamente podemos decir con este texto que Dios, por su Espíritu, está haciendo una obra de transformación de nuestras vidas desde dentro. Pero a veces qué lejos nos sentimos de la realidad del pleno cumplimiento de esta obra. A esto volveremos en un momento, pero lo vamos a dejar aquí colgado. Y ahora vamos a pasar a la segunda cláusula, la que tiene que ver con la vinculación estrecha entre Dios y su pueblo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Acabamos de ver en un par de las citas de los profetas que esta es una de las facetas constantemente profetizadas en cuanto al nuevo pacto. Dios dice que su pueblo será su pueblo y él será su Dios. Hay este sentimiento en nosotros de que pertenecemos al Señor y el Señor nos pertenece a nosotros. Lo decimos con reverencia, ¿no? Pero hay esta vinculación tan íntima y tan estrecha. Ahora, curiosamente, si volvemos al antiguo pacto, encontramos exactamente la misma frase, pero con una gran diferencia. En el antiguo pacto, cuando esta frase es empleada, siempre es en un contexto condicional. Moisés y otros dicen: si vosotros cumplís con estos requisitos, entonces Dios será vuestro Dios y vosotros seréis pueblo de Dios. Siempre hay esta condición, pero observamos aquí que no hay ninguna condición excepto la que acabamos de nombrar. lo que Dios mismo va a hacer en nosotros. Es en virtud de la obra que Él realiza en nosotros por su Espíritu, que Él afirma rotundamente, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No hay ninguna duda al respecto, no hay ninguna condición mencionada, excepto lo que Dios mismo hace. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, leemos, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No es exactamente la misma frase, pero es la misma idea. Pero es condicional, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Pero la conclusión es que si habiéndoos comprometido a esto, si luego descuidáis mi voz y no guardáis mis mandamientos de mi pacto, entonces dejaré de ser vuestro Dios. Y vosotros dejaréis de ser mi especial tesoro. Nuevamente la misma idea la encontramos en Levítico, capítulo 26. Este es un gran capítulo del Antiguo Testamento en el que Dios expone en gran detalle esta idea del pacto. Básicamente la idea es, si me obedecéis y seguís mi pacto, yo seré vuestro Dios. Si me desobedecéis, no seré vuestro Dios. Y es todo un largo capítulo el que expone esta idea. En medio encontramos estas palabras, el versículo 12. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es la misma idea que en Hebreos. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Pero está insertada esta frase en medio de todo un capítulo de condiciones. Y el quebrantamiento de estas condiciones por parte del pueblo implica necesariamente el fin de este compromiso por parte de Dios. Sin embargo, digo, en Hebreos no encontramos ninguna condición de este tipo. Si es cierto que el Espíritu Santo está escribiendo las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces es cierto que tal persona ha creído para salvación en el Señor Jesucristo. Y si una persona ha creído para salvación en el Señor Jesucristo, entonces es cierto que esta persona pertenece a este pueblo que Dios llama su pueblo y Él es su Dios. Nuevamente depende de la autenticidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto coincide con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 14, donde nos recuerda que el Espíritu es las arras de nuestra redención final, la garantía que Dios nos ha dado de que verdaderamente pertenecemos a este pueblo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La fórmula sigue igual desde el comienzo hasta el final de la Biblia, pero adquiere nuevo significado a la luz del desarrollo de la revelación del Evangelio, hasta el punto de que cuando entra en vigor el nuevo pacto en el Señor Jesucristo, uno puede llegar a decir que una de las marcas distintivas de este nuevo pacto es esta misma fórmula, porque ahora se tiene que entender con nuevos matices con respecto a la misma fórmula utilizada en torno al antiguo pacto. Entonces era una afirmación condicional, ahora es una afirmación totalmente firme. Y por supuesto llega a su culminación, esta misma fórmula, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Qué importante es esta frase, como veremos en el capítulo 9. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por supuesto, si hay esta vinculación tan estrecha, no nos sorprende la tercera cláusula del contrato, del pacto, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Por supuesto, en cierto sentido, Israel conocía al Señor. Dios se había revelado a Israel, y por lo tanto Israel tenía un conocimiento de Dios en contraste con la ignorancia de los pueblos de alrededor. Pero era un conocimiento generalizado, no tenía que ver con la intimidad personal de relación del creyente con Dios que encontramos en el nuevo pacto. Tenía más que ver con el reconocimiento de Dios que con el conocimiento íntimo y personal. En el antiguo pacto, el conocimiento de Dios venía a través de mediadores humanos muchas veces. Los hombres solo podían tener acceso a la presencia de Dios por medio de su representante, el sumo sacerdote, y esto una vez al año. La transmisión del conocimiento de Dios venía a través de expositores de la ley, los levitas, quienes enseñaban al pueblo acerca de Dios, pero no era tanto una experiencia personal de cada hebreo. De hecho, esto queda reflejado en el texto griego por los dos verbos que en el griego se utilizan para el verbo conocer. Conoce al Señor, todos me conocerán. En el griego son dos verbos diferentes. El primer, conocer, es aquel conocimiento que viene a través de la instrucción. Por ejemplo, cuando nuestros hijos estudian en el colegio, llegan a conocer ciertas cosas, pero es por vía de instrucción de otra persona. Es conocimiento a segunda mano. En cambio, el segundo verbo, todos me conocerán, tiene que ver con aquella relación que conduce a un conocimiento de primera mano, de experiencia, de intuición, de trato directo. En el Antiguo Testamento el conocimiento es un conocimiento de instrucción, por así decirlo, de segunda mano. En el Nuevo Testamento todo creyente, y aquí el énfasis cae sobre todo creyente, desde el menor hasta el mayor de ellos, quizás en el Antiguo Testamento podemos encontrar algún gigante de la fe cuyo conocimiento del Señor envidiamos. Pero eran excepciones. Ahora en el nuevo pacto, desde el menor hasta el mayor de ellos, todos, sin excepción, tendrán este conocimiento a primera mano. Nuevamente, esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Él testifica de nuestra relación filial, asegurándonos que somos aceptados delante de Dios como sus hijos. Es por medio de Él que tenemos esta entrada en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Juan expresa estas mismas ideas con unas frases muy contundentes y muy sorprendentes, que no vamos a exponer porque sería muy largo, pero las dejo con vosotros. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él, evidentemente la referencia es al Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. no creo que sea una negación del don de maestros en la iglesia que el Nuevo Testamento enseña en otros lugares. La referencia es más bien a que nadie necesita enseñarnos en cuanto a esta vía de conocimiento personal que cada uno puede tener. Además, es algo que otro no puede enseñarte. Puede darte pistas de cómo pasar por este camino, pero tú mismo tienes que hacerlo. Nadie más puede hacerlo por ti, así que nadie más en ese sentido puede enseñarte. Es cuestión de un conocimiento personal al que todos tenemos derecho. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Nuevamente, por supuesto, aunque a primera vista esto parece algo ya firme y completo, también en la práctica hemos de reconocer que esto del conocimiento de Dios es algo progresivo en nuestra experiencia. Lo mismo que la santidad descrita en el versículo 10. Ojalá todos tuviésemos pleno conocimiento al instante, pero no es así. Tenemos que crecer en conocimiento. Pablo, al describir su propio testimonio, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, nos dice que dejó atrás todo, abandonó todo para conocer a Cristo. Pero el contexto allí nos da a entender que esto que representó inicialmente un abandono de su prestigio como fariseo de fariseos iba a conducir a todo un proceso de profundización en el conocimiento de Cristo a través de los sufrimientos, a través de todo lo que era su ministerio apostólico. Y él mismo nos recuerda, escribiendo a los corintios en 1 Corintios 13:12, que el pleno conocimiento no lo tendremos hasta que no estemos en la presencia de Dios en aquel día, y entonces conoceremos como hemos sido conocidos. Mientras tanto, el conocimiento sigue siendo un proceso. Bien, todo esto parece muy bonito por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora tenemos un buen apetito en cuanto a aquellas cosas que antes aborrecíamos. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios en vez de rehuirla. Nos emocionamos al escuchar su palabra, al ver cómo diferentes facetas de su revelación y su evangelio van encajando. Se despierta en nosotros una nueva sensibilidad en cuanto al Señor. Disfrutamos cantando su alabanza. Disfrutamos entrando en su presencia, desarrollando nuestro conocimiento de Él. Y sin embargo, esto no es la única realidad de nuestra vida como creyentes. Ojalá lo fuera. No siempre hacemos la voluntad de Dios. Hay una tremenda lucha en nosotros, la carne y el espíritu, y a veces gana la carne. Hallamos que aun deleitándonos en la ley, el mal está en nosotros y hacemos lo que no queremos hacer. Entonces, ¿qué? Cuando caigo en el pecado, ¿quiere decir que en realidad yo no tengo el Espíritu Santo? ¿Quiere decir que he anulado o que ha quedado anulado el pacto con Dios? ¿Que por lo tanto se ha acabado mi derecho de entrada en la presencia del Padre? No es esto lo que dice la última cláusula del pacto. Y recordemos que quien ha redactado este pacto y sus cláusulas es el Señor mismo, y que Él es mejor abogado que cualquier otro abogado que haya redactado la constitución o pacto o contrato que sea en este mundo. Y Él pone aquí en cuarto lugar esta cláusula: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice Gooding, su mismo orden es significante. No dice, primero me olvidaré de sus iniquidades y luego escribiré mis leyes, mi ley en sus corazones. Dice, primero escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Y suponiendo que a pesar de todo aquello ellos fallen, haré con ellos como hice con Israel, los rechazaré. No, este pacto es diferente. Seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados para siempre. Ahora, por supuesto, es bien cierto que esta idea de la justificación, que es esencialmente lo que tenemos aquí, del pecador, en cierto sentido antecede a las otras cláusulas. Por ejemplo, en la epístola a los romanos, primero viene la justificación por la fe y luego, posteriormente, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto mismo creo que lo vemos en el versículo 12, allí donde dice ¿por qué?, al introducir la frase. Es decir, lo anterior es posible sobre esta base que ahora viene. Pero por otro lado, creo que lo que dice Gooding es muy importante y muy acertado. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de todos estos beneficios del nuevo pacto, a pesar del hecho de que Dios escribe su ley en nosotros, es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y tenemos conocimiento de Dios, aún así somos infieles? ¿Queda anulado el pacto? No según este texto. Más bien, Dios mismo nos recuerda en este momento, a pesar de todo lo anterior, la inmensidad del perdón de Dios en el nuevo pacto. Seré propicio, dice. En otras palabras, haré propiciación, o seré misericordioso sobre la base de la propiciación. Ha habido un sacrificio, y por lo tanto, mi justicia exige perdón. No puedo exigir el pago dos veces, y por lo tanto, ante sus injusticias, mi reacción no será de romper el contrato, de negar fulminantemente el pacto, más bien será de misericordia, de propiciación. Seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando el texto dice que Dios no recordará, ¿qué quiere decir? No creo que sea que Dios vaya a perder una de sus características intrínsecas, que es la omnisciencia. No quiere decir que Dios vaya a eliminar nuestros pecados como si objetivamente nunca hubiesen ocurrido como hechos. Más bien el uso es un uso familiar a los lectores hebreos. En la antigüedad, recordar era lo que, por ejemplo, hacía el monarca cada año cuando distribuía las medallas, recordaba a aquellos que le habían servido bien y que merecían aparecer en la lista de honores del año. Recordaba a los delincuentes en el momento de ejercer juicio. Por ejemplo, el rey Artajerjes, cuando no pudo dormir una noche, se acordó de Mardoqueo, leyendo de él en el libro de las memorias. Se acordaba. Las memorias estaban allí para recordar los hechos importantes. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 3, dice que en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, como si una vez al año Israel delante de Dios tuviese que hacer un repaso de sus pecados al ofrecer los sacrificios juntamente con Dios en un tribunal. Allí está el juez y allí está el pueblo haciendo repaso o recuento de los pecados, y la única solución está en el sacrificio de los animales, haciendo memoria. Recordar, por lo tanto, significa hacer repaso de algo en un contexto judicial. Y dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados, en el sentido de que al llegar el momento del juicio, en toda situación en la que yo esté ejerciendo como juez, sus pecados e iniquidades no serán admitidos en evidencia contra ellos. No porque Dios se ciegue ante la realidad de lo que nosotros somos, no porque Dios haya renunciado a su omnisciencia, ni mucho menos a su santidad y justicia, sino porque la misma justicia de Dios exige que sobre la base del sacrificio perfecto de nuestro sumo sacerdote, que a fin de cuentas es lo que subyace todo este nuevo contrato, sobre la base de este sacrificio de nuestro sumo sacerdote, la justicia de Dios exige perdón, justificación y propiciación. Y por lo tanto, desde el principio hasta el fin, en el momento de nuestra conversión, en el momento igualmente de nuestra caída en pecado, aun teniendo todos estos privilegios del nuevo pacto, lo que nos salva, la seguridad de nuestra salvación, descansa sobre la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es a la vez nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Estas, pues, son las cuatro cláusulas del nuevo pacto. No nos quedemos cortos en cuanto a vivir por ellas y apropiarlas plenamente.